sección El futuro empezó ayer, vamos a analizar las peculiaridades astrofísicas de la estación que acabamos de estrenar esta semana, el verano, y que ha durado un poco, además de un parpadeo y ha empezado a hacer malo, Íñigo.
La sensación de verano, sí. Pero el verano, que tengamos bien claro, que es la estación más larga del año, aunque a veces no la sintamos como tal. 93 días y 15 horas de duración desde el pasado martes hasta el próximo 22 de septiembre. Y además, contra lo que pueda parecer, la época en la que la Tierra está más alejada del Sol. Además, también vamos a acercarnos, vamos a hacer una visita guiada por los restos de una impresionante ciudad de la antigua Roma, de la que hemos hablado mucho aquí, y hoy vamos a hablar más, que fue descubierta y que está siendo descubierta poco a poco en el yacimiento arqueológico de Los Bañales, en Zaragoza.
Bueno, tenemos que poner en marcha ya nuestros colaboradores. Javier Armentia es astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Hola, Javier, arratsalde on.
Arratsalde on, muy buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues bien, en pleno ataque, no sé si oiréis por aquí de fondo la tormenta que tenemos sobre Iruña.
Ah, pues sí, sí que es verdad, que suenan truenos.
Bueno, será yo agarrando el micrófono.
No, eso ya nos hemos imaginado.
Bueno, es propio de lo de las tormentas de la estación.
Es del verano, ¿no? Sí. Se dicen tormentas de verano, sí, sí.
Madre
sí,
mía, sí, pero parece mentira, ni que estuviéramos en un exterior con Javier Armentia a pleno sol.
No, pues este es el estudio principal de la casa, o sea que fíjate cómo
sí,
estamos.
Cómo está la calle, madre mía. Bueno, a ver, como miedo da preguntar al que sí está al aire libre, que es Javier Andreu, nuestro profesor titular de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Navarra y uno de los arqueólogos de Los Bañales, que estará, esperemos que no bajo la lluvia. Hola, Javier,
bueno,
¿cómo estás?
Estoy en Pamplona, en casa, y bueno, una tormenta tremenda. La
ah, pues
verdad,
es que se
estamos escuchando perfectamente.
Yo creo que la oís de fondo, sí, sí.
Madre mía. Pues todos los efectos especiales.
Nos va a quedar hoy, nos va a quedar una charla un tanto tétrica.
Inquietante.
Sí.
Bueno, vamos a empezar hablando del verano para que la gente no piense que es que estamos con esto grabado y es de octubre. Es riguroso directo y el tiempo es el que toca, oiga. Bueno, llega el verano. El sol va a alcanzar la misma altura al mediodía, es lo que se conoce como el solsticio, el sol quieto de verano, ¿verdad, Armentia? Y aunque el invierno es en general el que nos parece interminable, resulta que el verano es la estación más larga.
Sí, porque
no sé si hay motivos específicos.
Y la que se hace más corta.
Bueno,
es un poquito más larga que el invierno, porque la Tierra va más lenta durante estos meses que en los meses de invierno. Esto es una consecuencia de aquellas leyes de Kepler que contaba que hace pues justamente unos 4 siglos, derivó a partir del estudio del movimiento de los planetas, pero que lo siguen todas las órbitas en torno al Sol. Nuestro planeta da una vuelta que es bastante circular, pero es un poquito ovalada, un poquito elíptica. Y de hecho está en la órbita el momento más cercano al Sol, lo que se llama el perihelio, se produce el 4 de enero, con lo cual el día en que el Sol está más cerca de nosotros es precisamente al comienzo del invierno, mientras que el día que estaremos más lejos del Sol es justamente el día 4 de julio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la Tierra está más cerca del Sol es como si estuviéramos en la parte de abajo de una montañita rusa, ¿no? Y entonces va un poquito más rápido que cuando estamos en la parte de arriba de esa montaña rusa, y entonces va más lento. Por eso el verano va a durar pues 93 días y medio, el verano astronómico, como decíais al principio, porque el verano meteorológico pues sabemos que tiene sus entradas y salidas constantemente.
Sí, de hecho, entrar ha entrado, salir ha salido también, y ahora esperemos que vuelva, ¿no?
Hay que recordar que esto además es justo al revés en el otro hemisferio de la Tierra, con lo cual para la gente que vive en el hemisferio sur, su invierno es más largo, es día y algo más largo que el invierno del hemisferio norte. Uh-huh. O sea que son estas cosas que se producen, quizás no nos damos cuenta porque pensamos muchos, y es una cosa que es errónea, que realmente el verano hace más calor en verano porque estamos más cerca del sol. No es así, hace más calor en verano porque el sol está más alto, que es lo que hemos podido comprobar estos días, ¿no? Bueno, por uh-huh. un lado amanece antes y se anochece más tarde, y luego además el sol a mediodía está más alto. El martes precisamente fue el día que teníamos la sombra más pequeña de todo el año.
La hora sin sombra, que se dice, ¿no? Que es así,
bueno,
hasta
sin
poética.
Sombra, sin sombra si nos fuéramos un poquito al sur, si nos fuéramos a los 23 grados y medio de latitud, que es lo que le contaron pues hace unos cuantos siglos, hace 23 siglos a Eratóstenes, que era un sabio que vivía en Alejandría, en lo que es hoy Cairo. Le dijeron que ese día, que el día del solsticio de verano, en un pueblo con un palo vertical, o lo cuentan, con un pozo, el fondo del pozo reflejaba la luz del sol, es decir, podías ver el fondo de un pozo en Siena, en la actual Asuán, ¿no? Y entonces él dijo, ah, pues esto no pasa porque aquí esa sombra existe en Alejandría. Y pensando y midiendo la distancia entre Asuán y Cairo, pues hizo una de las primeras mediciones de cuál era el radio de nuestro planeta, porque dijo, la causa de esto es que justamente en lo que es el trópico de Cáncer está cayendo ahora el sol justo sobre la cabeza, es decir, está en el cénit. Que eso es justo lo que pasa el 21 de junio en toda esa línea que está ahí, marcando pues un poco lo que son las zonas tropicales de la Tierra.
Bueno, vamos a ir apuntando fechas, 21 de junio. Hay otro día, ya como curiosidad del verano también, hay otro día, antes que hablabas de las distancias respecto al Sol, que se alcanza la mayor distancia entre la Tierra y el Sol. Ese día se llama afelio.
Afelio o apos, de alejarse del Sol, helios. Esta es, la manía, la tradición, ya sabéis, de todos estos términos precisos en muchas ciencias, no solamente en medicina, pues viene de usar los términos viniendo de la tradición griega o latina, ¿no? Y en este caso, afelio frente a perihelio, que marca justo el momento en que estamos más cerca del Sol, son los dos extremos de su órbita, ¿no? De esa elipse que hacemos, que en cualquier caso no es una diferencia muy grande. Es decir, si pintáramos en el suelo la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol, lo que se separa de una circunferencia, pues es muy poquito, son unos pocos miles o decenas de miles de kilómetros frente a los cientos de millones de distancia que nos separa del Sol.
Bueno, en este periodo hay que estar atento también a eclipses, lluvias de estrellas, noches de luna llena. ¿Qué fechas nos darías para el calendario que se está organizando,
pues,
Lejarza?
Pues fíjate, hay unos buenos momentos. La verdad es que es un momento estupendo. Los astrónomos, los amantes de la astronomía, aprovechamos un poco el verano porque, aunque las noches son más cortas, suele estar más despejado y las temperaturas son más clementes para observar por la noche, ¿no? Pero el centro, sin duda, de todas las actividades astronómicas de verano está en torno al 12 de agosto, que es cuando se produce ese máximo de las Perseidas, esas fugaces, aunque el verano es muy rico en estrellas fugaces, podemos verlas todo el año. De hecho, las mismas Perseidas podemos verlas desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, ¿no? Hasta mediados de agosto, o sea que pasa tres o cuatro semanas en que podemos ver Perseidas. Ahora podemos ver otras y tendremos también algún eclipse. El 1 de septiembre tendremos un eclipse, ¿no? Lo que pasa es que los eclipses pues no son muy notables porque no vamos a poderlos ver desde casa,
Y menos con el cielo que
tenéis ahora. Madre mía, que se oye tronar desde aquí, ¿eh?
Sí. Estamos escuchando incluso cómo llueve. A veces se oye, no sé quién de los dos, se filtra un poco sonido, hasta me parece que hasta de lluvia bastante intensa. Andreu, quería preguntar, tenemos que hablar de los bañales, pero lo primero que me ha venido a la cabeza hablando de los bañales es cómo afecta o cómo os preparáis ante, por ejemplo, una tormenta como esta cuando estáis trabajando en el yacimiento.
O sea, sí, es una pequeña maldición, porque claro, cuando llueve de manera torrencial, hombre, si estás en el yacimiento, pues tienes el problema de que tienes que salir corriendo y cobijarte. Ahí hay una ermita, la ermita de Nuestra Señora de los Bañales, y es el sitio ideal para esconderse. Pero el problema es que, claro, una excavación, cuando vuelves a la mañana siguiente a lo mejor y te has encontrado todos los sondeos encharcados o al menos embarrados, aunque no quede agua, pues es que no puedes continuar, porque la arqueología lo que busca es sobre todo la identificación de las superficies, de los cambios de color de la tierra por las distintas ocupaciones que ha tenido un espacio que estás excavando. Entonces, bueno, pues cuando hay tormentas, nosotros rezamos para que en verano no haya muchas, y que si hay, pues sean a principio de la tarde y a la mañana siguiente, cuando estamos de nuevo llegando al yacimiento, el agua ya se haya ido, ¿no? Sí que es verdad que recordamos con mucho cariño una descomunal tormenta que se produjo el 24 de julio de 2012, justo en el momento que desenterrábamos cinco inscripciones que aparecieron en ese año al final de la campaña. Prácticamente yo creo que ese año acabábamos el 26 o el 27, y fue empezar a ver los vértices de las primeras letras, y como si fuera una especie de maldición faraónica, se arremolinaron las nubes en el cielo, y aquello fue una cosa que añadió unos tintes épicos a, yo creo que, uno de los grandes hallazgos de los bañales en los últimos años, porque son cinco inscripciones de la década de los 70 del siglo I después de Cristo, que aparecían justo donde los romanos las habían colocado, in situ, no reutilizadas, y además acompañadas, digamos, pues eso, de aparato eléctrico, truenos y todo tipo de confabulaciones celestiales, ¿no? La verdad es que fue un momento muy único, ¿no?
¿Quién sabe, Andreus y Iker Jiménez y los del Milenio empezaron así, en una tormenta que se empezó a oír, les gustaron los efectos y los dejaron para siempre, ¿no? Que ellos cuando hablan se oye todo muy intenso. Por
sí,
cierto,
bueno, la arqueología hay que vivirla así. Eso Yo soy de los que piensa que hay que echarle esa emoción y lo decimos a los estudiantes. Ahora el domingo nos llegan estudiantes de toda Europa y, bueno, y de otros sitios también, y les decimos, ¿no?, que tienen que tener pasión porque la arqueología es algo muy pasional también, o tiene que serlo, vaya.
Bueno, tenemos la página Facebook de Los Bañales, donde se puede seguir la evolución de los trabajos casi día a día que hacéis. Lleváis 8 años trabajando ahí. Yo estoy ahora mismo, bueno, claro, son Los Bañales, hay que escribirlo con N, losbanales.es, y ahí, bueno, se entra y se va viendo toda la información para que los oyentes de Radio Euskadi y de Graffiti pues vayan husmeando un poquito y a ver si les entra también esta emoción por los nuevos descubrimientos. ¿En qué momento estáis ahora mismo en la investigación de esa ciudad que encontrasteis? Que, bueno, que hay además de ese estupendo acueducto.
Sí, ahora estamos terminando precisamente, y es el objetivo de este mes, que empezaremos ya con estudiantes a partir del domingo hasta el 24 de julio, que es la jornada de puertas abiertas. Estamos excavando el foro de la ciudad. El foro es la plaza mayor de la ciudad, por tanto es el espacio que es más monumental cuando se funda y cuando se va dotando de infraestructuras, pero a su vez es el espacio más sensible a la decadencia de la ciudad, porque donde antes había estatuas, esas estatuas se arrancan y se convierten en cal, o si son de bronce se funden. Entonces, bueno, es un espacio completo, lo tenemos prácticamente intacto, aunque obviamente algunos de los edificios están solo a niveles de cimentación, pero nuestro objetivo es cerrar la excavación. Nos queda muy poquito, yo creo que en estas 4 semanas que tenemos por delante acabaremos la excavación del foro, y tenemos por delante un reto muy emocionante que yo invito a, como has hecho muy bien, a los oyentes a que lo sigan por Facebook, que es localizar el templo que presidía el foro. Nos queda por hacer un gran sondeo en la parte sur de la plaza. Tienen que imaginar lo siguiente: es una gran plaza porticada, excepto en 2 lados, que tenía 2 grandes edificios. En un lado ya sabemos que iba la basílica, porque apareció la planta que la sostenía intacta el año pasado, y en el otro lado, en el lado sur, debe ir, porque los romanos repetían los esquemas casi vitruvianos en todos los sitios, debe ir el templo principal de la ciudad. Bueno, pues a partir del lunes vamos a empezar a excavar en esa zona sur, como me decía un colega el otro día, en busca del templo perdido, en este caso, para ver si efectivamente, pues bueno, sale, no va a salir el templo entero, obviamente, por la cota, pero sí que podrán salir quizá las cimentaciones de la escalinata o de los pórticos de acceso al templo, y con eso poder terminar la geometría completa de la plaza y poder también, que es un objetivo básico en Los Bañales y que debería ser siempre de referencia en arqueología, poder consolidarlo, adesentarlo, para que el visitante, pues bueno, a través de la visita a las ruinas, pueda hacerse cargo de cómo era el corazón, la plaza mayor de una ciudad de hace 2000 años.
¿Te imaginas, Armentia, qué maravilla sería que Andreu y su equipo encontrara el templo y si fuese en torno a, pues, al 12 de agosto, por ejemplo, o a partir del 12 de agosto, esas lluvias de Perseidas que decías, todo
vamos,
así, ¿eh?
Nos vamos allá a ver el cielo y ver estas cosas. Yo me lo estoy pasando como, bueno, la verdad es que además transmiten una emoción y una simpatía enorme. Yo les he visto esa historia que contabais de esa pequeña tortuga de bronce, ¿no? Y, y fíjate, es que de las cosas más pequeñas a lo más grande, pero eso, pensar que hay en un castillo, en Dicastillo, eso, un castillo.
Espera, un castillo, perdón.
Había un pedazo de ciudad con esas plazas y esas dimensiones que tiene. La verdad es que es apasionante, ¿eh?
Sí, sobre todo lo que más sobrecoge es que una ciudad tan grande, que tuvo 24 hectáreas de superficie, la media de una ciudad romana es de unas 12, 13 hectáreas, o sea que estamos ante una ciudad especial, con un acueducto especial construido por el ejército y firmado incluso por el ejército, como de eso. Bueno, pues no queda a partir del siglo III y tras una pequeña reocupación ya de la tardo antigüedad, que pudo tener incluso presencia islámica, presencia emiral hasta el siglo VIII, no queda nada y no queda ni el nombre, ¿no? Sigue siendo un gran reto, quizá en ese sondeo en la zona sur de la plaza puede haber alguna sorpresa, que es conocer el nombre de la ciudad. Lo seguimos denominando Los Bañales porque los primeros documentos medievales lo llaman Los Bañales, pero no tenemos ni idea, aunque haya intuiciones, de cuál fue el nombre oficial, el nombre romano, latino, que esa ciudad tuvo, ¿no? Una ciudad además muy especial porque está a medio camino de 2 ciudades romanas muy especiales y muy, muy propagandísticas, ¿no? Caesar Augusta, que es la ciudad que fundó Augusto y que le dio su nombre, y Pompelo, que es la ciudad que fundó Pompeyo y que unos años antes también le había dado su nombre. Entonces yo creo que Roma se esforzó en que a 100 kilómetros de Pompelo y a 100 de Caesar Augusta en la misma ruta hubiera una ciudad que fuera como el gran escaparate de Roma en el prepirineo, digamos, o en el somontano pirenaico.
Qué bonito, qué viaje más maravilloso hemos hecho mirando al cielo y mirando también a nuestro pasado con Javier Armentia y Javier Andreu. Nos vemos la semana que viene, que será la última cita. Un beso muy grande a los dos y gracias, ¿eh?
Igualmente, y buenas tardes, gracias. Por favor.